Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos minutos que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hoy es un día especial porque tenemos invitados que ahora pasamos a presentarles. Antes que nada, ese es el espacio de las personas. Parece que vamos consiguiendo dar paso. El pasado viernes estuvimos con la empresa que presentó el diagnóstico del plan de accesibilidad. Felicitar al ayuntamiento y a la empresa porque han conseguido dar una buena impresión del diagnóstico. También ayer estuvimos en La Oliva y nos recibieron bastante bien con respecto a nuestra denuncia sobre los patines. Esto no es posible, condiciona la vida de las personas y hay que regularlo. También estamos de enhorabuena porque en Pájara van a hacer un curso de lengua de signos y el cambio de gobierno facilita que las cosas cambien, porque la concejal de accesibilidad que estaba anteriormente no quería saber nada con nadie. De hecho, el plan de accesibilidad lo sacaron con nocturnidad y alevosía y a día de hoy ni se les ha visto ni se les espera. Y eso no puede ser. Las ciudades vivimos las personas y hay que hacerlas con el consenso de ciudadanos, políticos y todos los agentes que hacen posible que las ciudades mejoren. Felicitar al gobierno del Estado por la iniciativa de la bicicleta ser un medio de transporte que va a facilitar la movilidad. Vamos sin más preámbulos a conocer actualidad. Hay que decir que la pandemia ha dejado muchas secuelas, ha excluido a mucha gente. El informe de la Diputación del Común del 2019 ya veíamos claramente cómo las cosas de desigualdad cada vez eran mayores. Pero 2020 seguro que el diagnóstico va a ser terrible. Don Rafael Llanes, diputado del Común, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer, como siempre, hablar con usted en Radio Sintonía, la primera vez que visita nuestro estudio.
Sí, el placer es mío. Es la primera vez que he estado ahí en estos estudios, pero sí había participado en algunas entrevistas desde Tenerife, me habían hecho. Y nosotros encantados de participar en un programa que, bueno, que se dedica a atender a las personas con discapacidad. Como sabes, es una de las áreas más importantes de la Diputación del Común y justamente hoy me acompaña el adjunto don Felipe Afonso, que es el que lleva justamente esta área de discapacidad, que tantas quejas recibe. Este año ha subido del orden del 25% y fundamentalmente por los reiterados incumplimientos de los plazos establecidos para resolver los expedientes que plantean las personas con discapacidad.
Don Felipe, buenas tardes y también bienvenido a Radio Sintonía.
Buenas tardes.
Un punto importante es que se hablaba de que se iba a incorporar 101 personas al el tema de la dependencia y la discapacidad, y los datos de la Diputación ponen las cosas muy mal para Canarias, porque el desfase que hay con respecto a la península es notorio.
Sí, hay un gran desfase con algunas comunidades, sobre todo con las comunidades que van bien, en general con todas, ¿no? Pero porque estamos en la cola. Nosotros creemos que desde luego una de las causas es falta de personal. Los 101 no son para dependencias, son para la Consejería de Servicios Sociales. Para dependencias son, si no recuerdo mal, unos 56, 58, pero se van 32. Es el contrato, al final son 20 y pico lo que es el neto. Y realmente eso habría que multiplicarlo por muchas veces, ¿no? Hay comunidades que están avanzando muy, muy, muy rápidamente. El otro día vi un informe del Ayuntamiento de Valencia, el municipio de Valencia, que está avanzando muy, muy rápidamente. En general, las que están arriba, como Castilla, León, País Vasco, etcétera, son... País Vasco puede ser una excepción, porque la financiación es mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, Castilla y León o la Comunidad de Valencia, que ha avanzado mucho, son aquellos que tienen convenio con los ayuntamientos y los ayuntamientos hacen los informes. Claro, no es lo mismo que usted mande un técnico a no sé qué municipio de Fuerteventura para ir a no sé qué barrio a una persona que no conoce, que el trabajador social del ayuntamiento, que no necesita ni ir a la casa porque ya posiblemente lo conozca, ¿no? Y eso hace que se ha ido colapsando el servicio, y por lo tanto ese colapso lo que hace son, además de más medios, un verdadero plan de choque para en unos meses pues ponerlo unos meses o unos cuantos meses poder ponerlo al día, ¿no?
Viendo el informe hace el mes pasado presentado en el Parlamento, ¿qué podemos hablar de que se puede ser notorio de las personas que se han quedado fuera del sistema?
Bueno, vamos a ver, nosotros entregamos el informe al presidente, pero todavía tenemos que volver. Vamos a ir el día 21 a debatirlo con los grupos parlamentarios y posteriormente lo presentaremos en pleno. Te puedo avanzar que el año 2020 ha sido un año muy difícil, un año que ha cambiado muchas cosas, muchísimas cosas en nuestra vida privada, pero hay una que no cambió, y es que la dependencia y la discapacidad siguen siendo un problema muy grave. Abundando en lo que decía Felipe hace un momento, te voy a poner la evolución de los 3 años que nosotros llevamos trabajando en la Diputación. Año 2018, cuando nosotros llegamos, en marzo presentamos el informe de 2018, en marzo de 2019, y resulta que dependencia, que está establecido que los expedientes deben durar 180 días como máximo, resulta que tardaban 500 días. Yo en aquel momento faltaban 3 meses para las elecciones y lo que hice fue pedir un pacto por encima de los partidos para quitarlo del debate político y que todos a una pusieran la solución para que las personas dependientes tuvieran, se les respetara lo que dice la legislación. Pues no me hicieron caso. Y llegó la memoria de 2019. Y ya no eran 500 días, ya eran 780 días. Y entonces califiqué de inaceptable aquella situación. Bueno, pues ahora llega 2020. Y ya no son 780 días, ya son 927 días. Los peores de España, los peores datos de España. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta sobre todo a qué sector de la población va dirigido. Porque, claro, la dependencia, como todos los que nos están oyendo comprenderán, la dependencia no es una situación estable. Es decir, una persona que es dependiente de grado 1 hoy, dentro de 3 meses a lo mejor es grado 2, y dentro de 1 año y medio es grado 3, y ya necesita ingresar en un centro. Y claro, si tardamos 3 años en resolverlo, pues a veces llega demasiado tarde, y me refiero al momento del fallecimiento. Entonces, esto es una situación gravísima. Como decía Felipe hace un momento, hemos estudiado el personal que lo atiende en otras comunidades autónomas. Y resulta que, claro, es que en el nuestro hay poco personal. También habrá que modernizar esos equipos informáticos, habrá que hacerlos compatibles con los servicios sociales municipales, con el Servicio Canario de Salud, porque es un tema fundamentalmente sanitario, la capacidad de las personas, el estado físico de las personas. Pero lo que no cabe duda es que hace falta más personal, y hasta que no se decidan, pues vamos a estar en la cola. Ahí termino, José, y perdona que me extienda. Hay una comunidad autónoma que nos dice cómo se puede hacer, que es Valencia. Valencia estaba a la cola, al lado de Canarias. Subió el personal un 400%, 413%. Multiplicó por 4 el personal que tenía. ¿Y qué pasó en 2019? Que fue la comunidad autónoma que más personas incluyó en el sistema.
Es terrible los datos, porque un problema no se puede abordar con el mismo problema. Tiene que haber una metodología, como usted bien dice, cambiar el sistema informático, meter más gente, buscar una solución, porque esto es un problema terrible. Que uno tenga un familiar o uno mismo se muera con un derecho consolidado y después de muerto haya una resolución que no sirve para nada. Esto es inadmisible. Junto a nosotros está nuestro compañero Carlos Hernández, que también en el día de hoy está junto a nosotros. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
¿Tenías alguna pregunta? Porque te has leído el informe que nos...
Bueno, sí, alguna pregunta tenemos que plantear. En el informe vemos que la proporción, que en proporción a la población, algunas islas reclaman más que otras. Por ejemplo, Tenerife reclama 1.359 respecto a Gran Canaria, 748. La Palma, después también respecto a Lanzarote y Fuerteventura, también reclama bastante. La Palma reclama 352, Lanzarote 141 y Fuerteventura 132. Y el Hierro y la Gomera, pues 32 y 44 respectivamente. ¿A qué se debe esa desproporción? Porque Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, tienen 1.359 y Gran Canaria 700, casi la mitad, cuando la población es muy parecida. O, por ejemplo, La Palma reclama 352, cuando en Lanzarote y Fuerteventura, que tienen más población, reclama 141 y 132 respectivamente. ¿A qué se puede deber eso? Quizás La Palma, a la cercanía de la Diputación del Común, o que la gente tiene más sensibilidad respecto
a... Yo creo que el grado de conocimiento de la institución es importante, ¿no? Entonces, en proporción al número de habitantes, la Graciosa es la que más presenta, porque son pocas quejas, pero también son pocos habitantes. Entonces, en proporción, la que más. ¿Por qué? Porque en la Graciosa hemos abierto una oficina, todos los habitantes saben que estamos allí y tiene el mayor porcentaje. La segunda, La Palma. ¿Por qué? Pues, como tú has dicho, allí está la sede oficial, allí somos muy conocidos y son muchas las quejas que nos llegan. Entonces, nuestro reto es darnos a conocer. Por eso agradecemos mucho a Radio Sintonía que nos haya invitado, porque nosotros, a través de los medios informativos, a través de las redes sociales, pretendemos llegar a la población para que sepan que la Diputación del Común existe, que la Diputación del Común puede serle útil para resolver problemas. No siempre lo conseguimos, pero desde luego ponemos todo nuestro empeño. En este informe resulta un resultado favorable en más del 70%. Es decir, intentamos resolver los problemas. Lo que ocurre es que hay muchas personas que no saben que podemos colaborar. Entonces, somos un recurso público, un recurso gratuito, un recurso que estamos ahí para que cuando una persona o un colectivo tiene un problema con la administración pública, no puede ser con un privado. tiene que ser con la administración pública, es decir, Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos o las empresas públicas, pues puedan dirigirse a nosotros y nosotros ya nos encargamos de hablar con los ayuntamientos, cabildos, etcétera, para intentar resolver esa situación.
En ese sentido de darse a conocer, yo le preguntaría que, para nuestros oyentes, ¿qué competencias tiene la Diputación del Común y qué diferencia existe respecto al Defensor del Pueblo? Felipe nos contesta.
Sí, la principal diferencia entre el Defensor del Pueblo y la Diputación del Común es que el Defensor del Pueblo se dedica a lo que es el Estado, lo que son las competencias de la Administración General del Estado, el Gobierno de la Nación, para que lo entendamos, y el Diputado Común, la Diputación del Común, se dedica a lo que son las administraciones públicas canarias, la Comunidad Autónoma Canaria, con todos sus organismos, empresas, etcétera, los cabildos y los 88 ayuntamientos. Son competencias. Llega, por ejemplo, una queja sobre costa o sobre una multa de la Guardia Civil, nosotros tenemos que desviarla al Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil depende del Ministerio del Interior, o porque costa, al día de hoy, sigue dependiendo de la Administración General del Estado. Dentro de poco pues ya será distinto en materia de costa. O un recurso de Hacienda, un embargo de Hacienda, todo eso, cuando nos entra a nosotros, lo desviamos al Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque son competencias de la Administración General del Estado y nosotros allí no podemos entrar. Y nosotros nos dedicamos en general a lo que es la supervisión de lo que son las administraciones públicas en lo que son vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. Y la tramitación de las quejas que presentan los ciudadanos, porque he pedido la dependencia y no me la han dado, porque he pedido una cita al alcalde y no me la han dado, porque he pedido una licencia para reformar mi casa y no llevo 3 años esperando. En definitiva, vulneraciones de derechos que tienen los ciudadanos.
Viendo el camino que se está recorriendo en cuanto a accesibilidad, la Diputación junto a nosotros en el 2019 se dirigió a todos los ayuntamientos, pero vemos como la cosa sigue pasiva, porque si bien en Fuerteventura todos los ayuntamientos tienen las ordenanzas, el plan de accesibilidad se está adaptando o el periodo, que el camino que se está recorriendo aquí no está consonante con los demás territorios de la Gipero.
Bueno, la verdad es que nosotros con Adivia hemos llevado a cabo varias iniciativas, ¿no? A propuesta de Adivia, por ejemplo, nos dirigimos a los 88 ayuntamientos haciéndole una sugerencia, no es una obligación, pero sí una sugerencia de que, por ejemplo, crearan la Concejalía de Accesibilidad. Bueno, pues en este mandato, no recuerdo la cantidad, creo que son 24 ayuntamientos los que la crearon. Y yo pretendemos que para las próximas elecciones enviar otra vez esa sugerencia para ver si son más. ¿Por qué? Porque es importante que en los gobiernos municipales haya un responsable de la accesibilidad para que se tenga en cuenta en cualquier actividad, cualquier proyecto que realice el ayuntamiento. Y después hicimos otra, que es la que acabas de decir, que era sobre los planes de accesibilidad. Ahí en los planes de accesibilidad, muchos ayuntamientos nos contestaron que no tenían recursos suficientes, y bueno, nosotros con esas respuestas, hay algunos que sí los tienen aprobados, con esas respuestas lo que nos vamos a dirigir a los cabildos y a la comunidad autónoma para que apoye a esos ayuntamientos que tienen pocos recursos para hacer un archipiélago accesible, porque la accesibilidad en primer lugar es una obligación legal, es justicia social en el hecho de que todos los espacios públicos sea para todas las personas, para todas sin excepción, pero también económicamente es positivo para un archipiélago que vive del turismo decir en Europa, oiga, aquí hay un archipiélago que es accesible y las personas con discapacidad pueden venir a nuestro archipiélago a disfrutar de unas vacaciones que. Por eso digo que el tema de la accesibilidad para nosotros es fundamental.
Los fondos europeos van orientados a que la accesibilidad, la movilidad y la sostenibilidad son los puntos importantes para que las ayudas europeas caminen y estructuralmente mejoren lo que son los territorios en España.
Sí, es que hay dos cuestiones distintas. Uno es todo lo que se hace nuevo, pues tiene que cumplir la ley. Es imperdonable que algo no cumpla la ley. Por tanto, todo lo que hace nuevo, el 100% de las cosas que se hacen nuevas, tiene que ser accesible. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, de la manera que cuando se hace un proyecto, no se aprueba, si no cumple lo que son las distancias de los patios, lo que son cuánto tiene que medir una escalera, cuánto tiene que medir las entradas, pues también tiene que cumplir el 100% de la normativa de accesibilidad. No se puede dar una licencia que no cumpla con accesibilidad al 100%, ni se puede aprobar un proyecto que no lo cumpla. Y eso es responsabilidad de los técnicos, ni siquiera de los políticos, porque claro, el alcalde no tiene por qué ser arquitecto. Sí. Y si el alcalde tiene que mirar los proyectos, pues no hará otra cosa, ¿no? Por lo tanto, para eso están los técnicos de todos los servicios, de todos los ayuntamientos de Canarias, de los cabildos, en fin, todo lo que se hace nuevo tiene que ser accesible. Sí. Y luego está lo que se ha hecho pues desde el siglo XV hasta ahora. Y ahí lo que hay que hacer es un plan con prioridades. O sea, sabemos que eso no se va a arreglar en dos días, pero sí tiene que haber un plan con prioridades, pues empezando por los tránsitos más frecuentes, y, en fin, y poco a poco mejorando la accesibilidad, porque todos vamos a ser mayores, y además vamos a vivir muchos años, no muy bien físicamente, porque la vida tan larga, pues bueno, siempre tendremos problemas. Por lo tanto, es algo que afecta al común de la sociedad, y todos tenemos que tener, es claro, esas prioridades cuando se hacen los presupuestos municipales, insulares o autonómicos.
Nosotros tenemos que estar contentos porque Puerto Rosario posiblemente en unos años va a ser un referente de la accesibilidad, porque se han hecho unas ordenanzas que son vitales, porque lo que acaba de decir Felipe es verdad. Los técnicos insensibles y que no han mirado las cosas bien son parte de la culpa. Pero hay cosas que son decisiones políticas. Usted, Rafael, se dirigió sugiriéndole a todos los municipios que se actualizaran una hoja de ruta, hacer unas ordenanzas, un consejo de accesibilidad y unos planes de accesibilidad. Pero se ve que cuanto peor van las cosas, mejor, porque hay algunos que son insensibles. Por ejemplo, cuando entra un proyecto en un ayuntamiento, te dice, este proyecto cumple con la accesibilidad. Muchas veces ni lo mira. Entonces, nosotros, en la ordenanza de Puerto Rosario, hemos puesto una ficha de accesibilidad. Y esa va a ser una herramienta para que todo lo que se haga nuevo cumpla. Tiene que firmarla el redactor del proyecto y el técnico municipal, para que de una vez los parámetros establecidos se cumplan. Digo yo, no son, todos los problemas son económicos, la economía y todo funciona con la planificación. ¿Por qué el Parlamento Canario y las distintas instituciones rehúyen a hacer normas que puedan mejorar la vida? Por ejemplo, mi pregunta va por ahí, ¿por qué todavía no se ha redactado el proyecto de la Ley Canaria para la accesibilidad desde el año 95?
Bueno, yo creo, José, yo creo que los parlamentos aprueban leyes avanzadas y leyes que están dirigidas a resolver los problemas. Yo creo que el problema no es tanto la aprobación de leyes como el cumplimiento de esas leyes. Si vamos a la accesibilidad, por ley ya todos los espacios públicos tenían que ser accesibles. Si vamos a la ley de dependencia, por ley a los 180 días tenían que estar resueltos los expedientes. Si vamos por ley a los 90 días tenían que estar resueltos los expedientes de discapacidad. Si vamos por ley, es decir, las leyes se aprueban y a la hora de aprobarse, pues bueno, nos llevamos todos una gran alegría. Ahí tienes la ley de servicios sociales que se aprobó hace ya 3 años, creo, y que fue un avance. Pero claro, ahora hay que cumplirla, ahora hay que dotar a los servicios municipales del personal y los presupuestos adecuados para atender a todas las personas. Por tanto, yo creo, José, que no es solo hacer una ley y votar todos los diputados a favor y aplaudir y todos estamos contentos, sino después poner los presupuestos adecuados para que esa ley se cumpla. Porque si vamos a incumplimientos de la ley, podemos hacer un listado bastante amplio.
Don Carlos Hernández, que le habíamos dejado...
Un ejemplo claro de lo que está diciendo Rafael es el Reglamento Canario de Accesibilidad del año 97 dice que se daba un año de plazo, creo que era, para que los ayuntamientos hicieran un plan de accesibilidad. Y pasaron muchos años que no se hacía ningún plan. Es decir, hubo un estoy bastante de acuerdo con tus palabras, porque hubo un incumplimiento reiterado sobre la aplicación de la ley. Es decir, lo fácil casi es aplicar aprobar las leyes, pero lo difícil parece ser por los hechos es que en las leyes cuesta trabajo aplicarse.
Sí, es que queda guay, como suele decir, el día que se aprueba una ley, pues es fácil, queda bien con los colectivos, pero luego hay que seguir trabajando al día siguiente y hay que seguir gestionando, ¿no? Y eso a veces es lo complicado, y teniendo prioridades claras cuando hace el presupuesto. Está muy bien hacer una gran ley de servicios sociales, pero luego cuando hace el catálogo de servicios, pues tiene que sentarte con el sector de la discapacidad, por ejemplo, para pactarlo y no hacer eso, ¿no? Y como eso, pues un montón de cosas, ¿no? Es más fácil aprobar leyes que gestionarlas, ¿no? Por tanto, a veces no es tanto como aprobar leyes, que hay que aprobar, obviamente, todo lo que sea necesario, como tener claras las prioridades a la hora de gestionar. Tener eso siempre muy claro, o sea, saber qué quiero, ¿no? Para mí lo más importante es hacer mucho de esto, al final hay que elegir, ¿no? Porque los problemas son a veces ilimitados y los recursos limitados. Entonces hay que tener claras las prioridades.
Una cosa que nos llama la atención en el informe es en Fuerteventura, por ejemplo, las quejas nuevas más demandadas son de política territorial, que tiene 21 quejas. ¿A qué se puede deber eso? Porque otras islas, por ejemplo, como Tenerife o La Palma, están muy prioritariamente la dependencia, en Lanzarote la seguridad social, en Gran Canaria el trabajo y la función pública, en El Hierro el medio ambiente. Sí, hay una variedad. ¿A qué se puede deber?
Lo de política territorial normalmente son obras ilegales. Obras ilegales que se presentan denuncias normalmente, ¿no? Luego hay otro tipo de denuncias, pero la más importante son obras ilegales que se presentan denuncias ante los ayuntamientos y ahí se eterniza, ¿no?
Ajá.
Y ahí se eterniza porque muchas veces para un alcalde siempre es un compromiso, ¿no? Entre una familia y la otra, ¿no? Porque muchas veces son esas las cosas que hay detrás de esas denuncias. Y yo creo que tiene que ver por eso. Yo no querría sacar tampoco sacarle a eso, porque son 21, que al final son 3 por municipio, fin, no llega, sí. ¿No? Sí. Fin, a veces hay que poner números más grandes para hacer una estadística, pero sí en otros sitios también se dan problemas de licencia, en otros sitios son más de actividades clasificadas, aunque este año ha bajado muchísimo actividades clasificadas, porque claro, hasta cerrado la noche, pues el ruido no existe, ¿no? Y eso ha hecho que se bajen muchísimo las quejas de actividades clasificadas. Y en general, lo que estamos hablando de discapacidad y dependencia, una de cada 5 de la que recibe el diputado común, un poquito más, cerca del 22%, tiene que ver con la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, con esta área, ¿no? Y por lo tanto, en fin, yo creo que es un esquema, es una radiografía de lo que es Canarias, ¿no? Sí. No digo que sea así exactamente, porque no es una encuesta profesional, pero sí está claro que es un termómetro importante. O sea, si una de cada 5 quejas que entra en la Diputación Común, de las 2.906 que entró el año pasado, tiene que ver con discapacidad o dependencia, pues yo creo que las autoridades autonómicas pues tienen que entender que pues, es un problema muy gordo. O sea, es que hay problemas que dice, bueno, es que tengo un bache en mi casa y no me lo arreglan nunca. Bueno, un problema, ¿no? Evidentemente. Pero es tener una persona postrada, sin ayuda, con la familia, con solo un hijo, que tiene que trabajar. Son problemas muy gordos que martiriza a una familia, ¿no? Si no hay la ayuda necesaria, por lo tanto, tiene que eso, y, o vivienda también, si se une el problema de dependencia y vivienda, pues ver, auténticas miserias. Todavía vimos una queja que el diputado y yo, de una persona que le faltaban dos piernas, un brazo, era ciego y no oía por un oído. Llevaba ahí 2 años esperando por la ayuda de la dependencia. Pues yo creo que eso no puede ser eso. Imagínese el martirio de esa vida, porque además no tenían familiares en Canarias. Nos mandaba un sobrino de la península de La Queja. Vidas muy miserables, ¿no? Miserables en el sentido de muy duras, ¿no?
Eso, desde luego. Y viendo en esa línea, usted en el informe del 2019... hablaban de que 400.000 personas en Canarias no tenían acceso a internet. ¿Cómo vivían esas personas en 2020 prácticamente encerrados en su casa sin el acceso básico? Porque el agua y la luz son necesarios, pero internet hoy para comunicarse con las administraciones o para todo sí es necesario.
Sí, fundamental. Mira, y además tengo que decirte que el área que más creció fue justamente este, ¿no? Tecnología de la información y la comunicación, por lo que acabas de decir. Es decir, llega la pandemia y te dicen, oiga, usted en su casa, si quiere hablar con el ayuntamiento, pida cita. Y resulta que llamas por teléfono y no te contestan. Resulta que no tienes acceso a internet, o la página web de los ayuntamientos, comunidad autónoma e incluso Diputación del Común, no estábamos preparados para atender exclusivamente a las personas desde su casa. No estábamos preparados. Nos vino de repente aquella situación. Nosotros en la Diputación del Común, cuando vimos esa situación, hicimos, en primer lugar, poner un teléfono gratuito y directo, reforzado, con más personal, por cierto, con un número fácil de recordar, un 900-928-922, que son los dos prefijos territoriales de Canarias, y para atender a las personas. Y lo segundo que hicimos fue actualizar nuestra página web, haciéndola mucho más fluida. De hecho, el 80% de los escritos que recibimos lo hacemos por medios telemáticos. Todavía nos queda una asignatura pendiente, que es dirigirnos nosotros a las administraciones también por vía telemática. Y en eso estamos. Pero claro, era fundamental la conexión a internet, porque por muy bien que funcionen los portales de las administraciones públicas, si la persona en su casa no tiene acceso a internet, pues no puede comunicarse. Pero no solo no puede comunicarse con la administración, es que tampoco puede teletrabajar, que cada vez habrá más puestos de trabajo en estas condiciones. Es que tampoco puede teleestudiar. Hay muchos máster universitarios, muchos cursos de formación que se hacen a través de internet. Por tanto, estamos hablando, como tú dices, José, de un servicio básico. Es decir, a principios del siglo XX, el agua corriente, el agua domiciliaria no estaba en las casas, había que irla a buscar a la fuente, y llega un momento en que se hace un servicio básico esencial. Después llega la luz eléctrica domiciliaria, también como un servicio básico esencial, la recogida de basura, etcétera. En el siglo XXI, y especialmente esta pandemia nos lo ha demostrado, hay un nuevo servicio básico esencial, que es el acceso a internet, porque es el acceso a la comunicación, el acceso a la información y el acceso. Mira, yo tengo una hija que vive en el extranjero, y gracias a esta tecnología, pues hablo con ella y la veo a diario. Es decir, hoy en día es un servicio básico esencial.
Sí. Las zonas rurales van más retrasadas en el tema de la implantación de las fibras ópticas.
Sí, sí, claro, donde hay población dispersa y con menos densidad, pues es menos rentable, ¿no? O es más deficitario, por lo tanto hay líneas públicas que se dedican a financiar esto. Pero bueno, van poco a poco, porque luego en las zonas urbanas es fácil canalizar, en estas zonas rústicas pues hay que pedir permiso, no hay permiso, en fin, es más complejo y es lógico que se haya empezado por los grandes núcleos, porque van,
claro, pues crece y algunas mucho, ¿no? Algunas islas, pero, pues tienen bastante acentuado el tema de la dispersión.
Claro, hay un ejemplo que suele poner el diputado es como si toda la población de Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y La Palma no tuvieran, o sea, unos 400.000 canarios sin acceso, o con un acceso muy débil. Cuando un acceso muy débil, imagínense las casas, entre el hijo que quiere estudiar, claro, porque le han mandado que tiene un examen, el padre que tiene que teletrabajar, en fin, o arreglaron los temas con la administración, imagino las broncas familiares ahí, ¿no? O sea, hoy día es un servicio esencial, es básico, y esto, la pandemia se ha acelerado, pero cuando se vaya la pandemia no se va a dar marcha atrás, todo lo contrario, se ha visto, claro, mucho potencial. A lo mejor hay un poco menos de teletrabajo porque hay muchos funcionarios y esto que ya se incorpora de trabajo permanente, pero todo lo que es el estudio, ya, porque además hay muchas ventajas. O sea, antes, por ejemplo, que ya hace un buen máster, a veces tenía que la gente iba los fines de semana a Madrid y volvía, ¿no? Ahora pues lo puedes hacer todo desde tu casa. Eso, en fin, ahí se dan unas posibilidades inmensas en materia de formación. Lo que son los trabajos, pues bueno, digitales hoy día, que viene gente, se viene a Villa Canaria y trabaja perfectamente desde la playa, desde la piscina, ¿no? Entonces, todo esto yo no creo que vaya a dar marcha atrás, ni mucho menos. Yo creo que irá más. Y bueno, porque además tiene grandes ventajas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que acelerar y muchas veces no son grandes cantidades, lo que sí es necesario, ayudas públicas en aquellos sitios donde es tremendamente deficitario. Eso hay que entenderlo así, porque ahí está la función subsidiaria de administraciones públicas, ¿no? Pero bueno, y también es verdad que hay que compensar los grandes beneficios de las zonas urbanas con otras zonas, ¿no? También eso, las empresas deben tener sensibilidad.
El director general sacó aquí en una entrevista, el director general de Discapacidad y Dependencia, que iba, no sé si sacaron o iban a sacar 100 plazas para la sobre todo el tema de dependencia, ¿no? No sé si eso ya es una realidad o con eso se cubriría el gran déficit, el gran retraso de los expedientes de dependencia.
Nosotros estimamos que para cambiar la actual realidad, que es que somos los que más tardamos en atender a esas personas, hay que potenciar mucho los servicios y tiene que aumentar mucho el personal. Esas 101 personas, como antes decía Felipe, vienen a la Consejería de Derechos Sociales y nosotros nos alegramos mucho, pero posiblemente es insuficiente. Es decir, si de esas 101, 58 van a dependencia y de esas 58 se van a cubrir 32 bajas que se produjeron en diciembre, realmente solo están subiendo 26 plazas. Y en la actual, en el año 2020, teníamos 64 valoradores, ¿eh? 28 en Tenerife, 28 en Gran Canaria, 3 en La Palma, 2 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura, y 1 en La Gomera. Si esos 64 le sumamos estos 26, es decir, 58 menos 32 que se fueron, 26, tenemos 90. Cuando nosotros lo comparamos con otras comunidades autónomas, por poner el ejemplo que antes decía Felipe, Castilla y León, que tarda 187 días, nosotros 927. ¿Cuántos valoradores tiene Castilla y León? 800. Nosotros 64 y ahora 90. Yo creo que es completamente insuficiente. Castilla y León tiene tiene 2.400.000 habitantes, nosotros 2.200.000, pero ellos tienen una población dispersa muy importante. Tiene 2.300 municipios,
2.300. Pequeños municipios de 100 habitantes, 84, 99, 148, esos son los municipios. Y esos 140 habitantes, muchos de ellos son personas mayores de 70 años, muchos, muchísimos. Los jóvenes se han ido a las ciudades. Por tanto, ahí hay muchos dependientes. Por tanto, hay que hacer un trabajo impresionante de acercarse. Bueno, pues tienen 800 valoradores. Es decir, esa comunidad autónoma le ha dado prioridad. Lo que antes decía Felipe, es decir, oye, usted tiene todas estas posibilidades. Bien, ahora, ¿usted qué quiere priorizar? Usted prioriza el deporte, prioriza las carreteras, prioriza la dependencia. Usted decide, porque no hay dinero para hacerlo todo perfecto, ¿no? Entonces, hay que... Bueno, pues hay territorios que han priorizado la dependencia y hay otros territorios que han priorizado, pues, otras cosas. Nosotros creemos, y me perdona, nosotros creemos que la prioridad es atender a las personas. ¿Y qué personas? Pues las personas vulnerables, personas con discapacidad, personas dependientes. Esas son las personas que, en nuestra opinión, debe ser la prioridad de los gobiernos.
Viendo otro de los problemas que se plantean importante es el de la vivienda. No solo la vivienda por los desahucios, que también son importantísimos, también por la accesibilidad. Hay personas que tienen unos problemas de dependencia o de discapacidad que no hay viviendas para ellos. Y como lo decía, el tema de las personas vulnerables que son desahuciadas debe ser un problema importante.
Sí, lo es. Lo decía antes, cuando se une problema de dependencia, discapacidad y a la vez de vivienda, porque son familias que, en fin, que malamente pueden atender una de esas dos cosas o ninguna de esas dos cosas, pues ve gente con una discapacidad a lo mejor del 90% viviendo en un garaje, ¿no? Y pagando por vivir en un garaje, un alquiler, y ve muchas cosas como así, que se te cae el alma al suelo, ¿no? Cuando se unen esos dos problemas, las familias quedan absolutamente desbordadas, ¿no? Absolutamente desbordadas. En el caso que haya familia, pues normalmente la familia siempre queda desbordada, porque antes a lo mejor tenía 8 hijos, pero ahora hay 1 o 2, y además tienen que trabajar los dos miembros de la pareja, porque si no trabajan, pues no pagan la hipoteca, y no sé, en fin. Y entonces, y además tienen que cotizar para la seguridad social para el día de mañana, y cada vez hay que cotizar más años porque por estos problemas demográficos. Por lo tanto, esa unión de esos dos problemas es tremendo, ¿no? Cuando se ven esos dos problemas, es tremendo. Personas que viven solas, a lo mejor con una discapacidad intelectual del 70%, que no puede, que recibe 600 euros, paga 400 de alquiler, y primero viven solo con esos problemas, ¿no? Y le quedan 200 para vivir, ¿no? Le quedan 200 para vivir para, en fin, no puede, ¿no? O sea, hay muchos premios Nobel de economía por ahí que consiguen llegar al final de mes con esos 200 euros, que si paga agua, luz y un poquito que come todos los días, ¿no? Pues es imposible. La verdad es que es una unión de problemas que es tremendo, ¿no? Yo creo que deberían ser, dentro de las políticas sociales, ese perfil de personas deberían ser muy tenido en cuenta para darle las prioridades en la ayuda, porque de lo que yo veo, y ya son 3 años viendo pasar estos tipos de problemas, lo que más me pone muchas veces, lo más veo, dice, bueno, esta persona que no tiene solución, porque con esos problemas de discapacidad y esa edad, pues su vida irá peor, ¿no? O sea, no va a mejorar nunca, ¿no? Hay personas que, oye, que tú la ayudas por un tiempo hasta que consigan salir adelante, pero luego ves personas que dicen, no va a mejorar nunca, irá peor. Y por tanto, ahí es donde la acción de tutela de las administraciones públicas tiene que ser más intensa, ¿no?
Hay una cantidad importante de personas que viven aisladas. Nosotros tenemos aquí un amigo colaborador que ha participado aquí en el programa con nosotros, que va en silla de ruedas. Y bueno, salió un artículo aquí que se hizo conocido en una prensa local, que lo tituló, le hizo un reportaje y lo tituló a 9 escalones de la libertad. Entonces, este hombre, claro, no puede acceder, no hay manera de conseguir una vivienda accesible. Nosotros echamos en falta mucho que el gobierno de Canarias promueva viviendas de protección oficial y con un porcentaje adecuado. Tenemos que recordar que las personas discapacitadas son un 10%, entre un 10 y un 15% de la población. Entonces, me echamos en falta que el gobierno canario promueva vivienda pública y que haya un porcentaje adecuado, el 10% por lo menos, de viviendas accesibles, porque hay mucha gente aislada en su vivienda.
Sí. Y luego está el problema de aquellos que son accesibles, tienen ascensor, pero la comunidad de personas mucho vulnerables no mantienen ascensor, terminan quedando sin ascensor, y que la administración dice, bueno, eso es la comunidad de propietarios que tiene que arreglarlo, pero la comunidad de propietarios no puede arreglarlo, y si una persona en la quinta planta, pues no puede salir nunca de su casa, ¿no? Y se queda allí toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que también es un problema dentro de los mantenimientos de los edificios. Alguna acción hay que hacer especial para el tema de los ascensores, porque nos encontramos muchos casos de edificios con ascensores estropeados.
Ese tema legalmente se resolvió con la famosa ley en 2008 de las 3R, reforma, rehabilitación, que está actualmente en el texto refundido de la ley del suelo, y contempla, además se reformó incluso la ley de propiedad horizontal, contempla la obligatoriedad que tienen las comunidades de propietarios de instalar de poner los medios adecuados para la accesibilidad si hay una persona en la comunidad de propietarios que lo necesite. Mm. Y tiene la obligación, en la comunidad de propietarios tiene la obligación de poner y pagar una parte de las subvenciones.
Pero imagínese el edificio de protección pública, donde la gente ni paga el alquiler la mayoría.
Está claro.
La comunidad esa no lo va a poner.
Ese es un ejemplo, si me permite, un ejemplo de lo que antes decíamos: la ley y el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley está muy bien. Oye, se obliga muy bien. Y déjame decirte un dato más. Antes decía: el 10% de la población tiene discapacidad, el 10% de las viviendas debe ser accesible. Y yo añado, de acuerdo, estoy de acuerdo, y yo añado, y las personas que no tienen discapacidad hoy, ¿no vamos a tener discapacidad dentro de unos años? Incluidos los que estamos aquí sentados. Es decir, y eso es una reflexión. Y lo segundo, para que quede muy claro, es decir, para que la administración pública garantice la vivienda digna a las personas, en general, tiene que tener un parque de viviendas públicas suficiente. Claro. Si se vende, o sea, si se construye y luego se vende y no se construye a la vez aquella cantidad que se vendió, pues al final tienes pocas viviendas públicas y muchos peticionarios, porque claro, cualquiera de nosotros nos ponen director general de la vivienda, hay un desahucio y te llaman, mira, y si no tienes vivienda que ofrecer, por tanto, el parque de vivienda público debe ser amplio. Hay estudios que hemos investigado nosotros que hablan del 1,2% de la población, es decir, en 1,5, perdón, la población de Canarias son 2.200.000, la comunidad autónoma tendría que tener 33.000 viviendas. 33.000. Está claro. ¿Sabes cuántos tiene? Y perdona, José, termino. Ahora mismo tiene 12.000 el Instituto Canario de la Vivienda y 4.200 Visocan, que es una empresa pública de la comunidad autónoma. Es decir, 16.000. Faltan otras 16.000.
Está claro que el tiempo nos daría si lo pudiéramos tener, pero hay otros compañeros que tienen que continuar la programación. No sé si ustedes, Rafael o Felipe, quieren mandarle un mensaje a los ciudadanos que aprovechen que la Diputación del Común es un servicio público y que puede ayudar a solucionar muchos problemas.
Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a Radio Sintonía que nos haya invitado, a Felipe y a mí, a estar con ustedes. Lo segundo que quiero es felicitar a Divia por el magnífico trabajo que está haciendo en Fuerteventura en favor de las personas con discapacidad.
Y lo tercero que quiero hacer es dirigirme a los radioyentes para decirles que la Diputación del Común es una institución que pone el Estado de Derecho al servicio de la ciudadanía para que aquellas personas que tienen un problema con la administración pública, con el cumplimiento de la ley, como ha salido en esta charla que hemos tenido, pues que pueden dirigirse a nosotros para que intentemos solucionarlo. Hay un teléfono gratuito, 900-928-922, de atención directa, y tenemos una página web que hemos modernizado, que creo que está muy bien, ha tenido una muy buena acogida, que es diputaciondelcomun.org, y ahí tiene un apartado que dice presentar queja, y ahí le da sin firma digital o con firma digital, poner los datos, enviar, y ya nosotros nos ponemos en contacto con las personas. Son muchas las líneas de actuación que tenemos. Tenemos 28 áreas. Naturalmente, a nosotros no nos vienen las personas poderosas, las personas que tienen medios económicos, no vienen a nosotros. ¿Quiénes vienen a nosotros? Las personas que tienen un problema porque no les llega la pensión de viudedad, porque el ERTE no se lo han pagado este mes, porque la ley de discapacidad no se respeta, porque la ley de dependencia no se respeta, porque un espacio público de su municipio no es accesible. Esas son las personas que vienen a nosotros, a ellos nos dedicamos, y por tanto quiero hacer un llamamiento a las personas que nos están oyendo, que en este teléfono y en esta página web nos tienen a nosotros a su entera disposición, porque somos un servicio público, gratuito y directo.
Gracias a los dos por haber estado en nuestro programa. Les dejamos con un tema musical de Pau Bonet, el hombre del grupo El Jarabe de Palo, que hoy hace un año de su muerte y que nos dejó un legado en la lucha contra una enfermedad terrible, el del cáncer. Gracias, buenas tardes.
Según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quieres decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, un programa dirigido por ADIVIA, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un Mundo Sin Barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un Mundo Sin Barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.